Ser podcast.
En la cadena Ser, El Larguero, con Álvaro Benito.
¿Qué tal? Buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena Ser. Si no tienes cosa mejor que hacer, te abrimos la puerta a los de deportes hasta la 1 de la madrugada desde el estudio Carlos Llamas de la capital de España. Vinicius ha rechazado hace unos cuantos días una oferta de 22 millones de euros al año del Real Madrid. Es el titular con el que abrimos el Larguero y que enseguida nos va a ampliar Toño García, que es quien tiene todos los detalles. Atención, porque el culebrón de Vinicius Jr. se va calentando y, de hecho, se espera una reunión inminente entre las dos partes. Vamos a contar detalles de esa oferta que ha rechazado, de su relación con José Mourinho y qué pasa con el Arsenal, que es el equipo dirigido por Mikel Arteta, que parece que está al acecho. Quien está en la capital de España, ha llegado hace unas cuantas horas, es Deco, el director deportivo, en este caso, del FC Barcelona, el que ha llegado a la capital de España cuando quedan apenas unos días para que, eso va a ser el próximo lunes, tenga que reincorporarse a la disciplina del Atlético de Madrid. El Barça, nos insisten, no da por cerrado el capítulo de Julián Álvarez. Un capítulo que, por cierto, lleva eternizándose desde que el 11 de marzo, enseguida lo vamos a escuchar de nuevo, que yo creo que es el audio que ya abre todas, ya no las especulaciones, porque es que no niega los rumores, cuando le pregunta a Pedro Fullana a Julián Álvarez después del pase del Atlético de Madrid a los cuartos de final de la Liga de Campeones qué quiere hacer con su futuro y no lo despeja. Y después llega lo que llegó hace algo menos de dos meses cuando dijo aquello de que lo mejor sería hacer una transferencia para cumplir el sueño de mi vida. Hay que ver cuál es su sueño. Entendemos que no era jugar en el Atlético de Madrid. En fin, culebrón Ferran Torres, culebrón Julián Álvarez, culebrón Vinicius Jr. Lo de Rodri, ayer contó Héctor González aquí que el plan A de Rodri sigue siendo el Real Madrid, a pesar de que el Barça se está intentando meter en la operación, pero 11:32, el sonido con el que prácticamente nos despertábamos esta mañana es el siguiente. Con esta canción de Rosalía, Iris Tio ha hecho una prueba realmente espectacular en los europeos de natación que se están celebrando en París. Oro en solo técnico. Estamos hablando de una de las mejores deportistas españolas de la actualidad. Bueno, hombre o mujer, me da igual. Tiene 23 años y ahora de la mano de Andrea Fuentes está logrando grandes cosas. Hace un año lo consiguió en el Mundial y ahora también en el Europeo, consiguiendo un montón de medallas, pero quería esperar, bueno, hasta el día de hoy no ha conseguido esa ansiada medalla de oro. Estas eran sus palabras al acabar, insisto, la prueba que él ha dejado con esa medalla de oro en el solo técnico de los europeos de natación en París.
Estoy súper contenta con esta medalla porque lo he podido disfrutar muchísimo y también estar muy concentrada en los elementos técnicos. Estoy orgullosa de cómo me han salido porque hay veces que no los noto tan bien y los he notado bastante bien.
Pues todavía le queda la opción de mañana. Hoy ha conseguido otro bronce por la tarde, así que aluvión de medallas para Iris Tio, insisto, 23 años de Barcelona y que desde que está Andrea Fuentes, creo que desde hace un par de años aproximadamente, al frente del equipo artístico de la sincronizada de España, está logrando grandes cosas, solo 23 años. Y atención a otro nombre propio, que es el de Paula Blasi, que es, ya sabéis, la corredora jovencísima que ha conseguido la Vuelta Ciclista a España hace apenas unos meses y que no va tan lejos de la cabeza en el Tour de Francia femenino que va a finalizar este fin de semana en Niza. El viernes se sube el Mont Ventoux. Hoy ha sido la primera crono como tal, después la vamos a escuchar, que ha hecho en su vida, porque es una corredora que se dedica a esto del ciclismo desde hace nada, desde hace dos telediarios, como diría aquel. Está séptima a poco más de un minuto de la líder. Así que ojo al deporte femenino en nuestro país. Iris Tio, que ya es una realidad, y a la promesa que puede ser realidad ya en breve, bueno, ha ganado la Vuelta Ciclista a España, Paula Blasi. 11:34. Vamos al meollo, vamos al tema Vinicius Jr. Lo hemos dicho abriendo el Larguero. Hace unos días, enseguida nos recalcará Toño García, ha rechazado una oferta Vinicius Jr. del Real Madrid. Pero el Real Madrid sigue teniendo intención de renovarle. Toño García, buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
La información que dispones a esta hora, para que lo escuchen los oyentes del Larguero, 4 de agosto, 11 días de que arranque la Liga cerca de Vinicius, ¿cuál es?
que mañana es un día muy importante. Mañana se reúnen las dos partes del culebrón, Vinicius y sus representantes con el club, para hablar de todo el tema de la renovación. Mañana es una cita muy clave para el futuro de Vinicius en el Real Madrid. Mañana se van a reunir todas las partes en Madrid. Y vamos a explicar un poco lo que ha estado pasando. Hace dos semanas exactamente, el Real Madrid, después de que toda la temporada pasada no le hicieran una propuesta en firme, le presentaron a Vinicius, repito, hace dos semanas, una nueva oferta cercana a 22 millones de euros. Se pasó de los casi 20 millones de la temporada 24-25 que le ofrecían a los 22 de ahora, de hace dos semanas. Y la oferta volvió a ser rechazada por Vinicius, no fue aceptada. La oferta del Real Madrid es hasta 2031, año que está ok por parte de Vinicius, no hay ningún problema, son cuatro años lo que le ofrecen, y aceptaría. Las discrepancias en cómo llegar a esos 30 millones que pide Vinicius, si por medio de un porcentaje de sus derechos, por prima de renovación, por objetivos, ahí va a estar la clave de la negociación y a ver hasta dónde llega y cede el Real Madrid y el propio Vinicius. Además, te voy a contar una cosa, es importante, hemos podido saber que después del Mundial, yo decía el otro día, el sábado, si no recuerdo mal, que a mí no me constaba, ahora ya puedo confirmarlo y lo puedo contar en antena, que Mourinho ha hecho alguna llamada este verano post-Mundial a Vinicius y le ha trasladado que es un jugador clave y que cuenta con él. Es más, me dicen que la relación es muy, muy buena entre ambos y esto va a ser importante en las negociaciones. En el día de mañana, por ejemplo, los gestos, los vídeos, las palabras que hemos visto de Vinicius hoy, que estamos viendo estos días en redes sociales del Real Madrid con Vinicius, no son casuales. Digamos que el club le está dando el cariño, la importancia y la relevancia de estrella, de imagen del club. Y acabo con un último dato. El sábado, el fin de semana, te contaba que el Arsenal no tiene nada cerrado con el brasileño, y es así. Uh-huh. Vinicius no tiene nada cerrado con el Arsenal, pero Vinicius sabe de las intenciones del Arsenal. El Arsenal está esperando a ver cómo se desarrollan las negociaciones con el Real Madrid, pero Vinicius es consciente que sería la joya de la corona, la guinda del pastel, y que tendría estatus de estrella principal para Arteta. Y hasta ahora, te digo, a mí me siguen contando que Mikel Arteta no ha hablado directamente con Vinicius. Es la información que yo manejo. Dicho esto, mañana día clave, reunión Vinicius con el Real Madrid, con el club, con los que mandan en Madrid, le ofrecen hasta 2031, cuatro años, y la clave va a estar en llegar a un acuerdo en esas variables que, sumado a los 22 millones que le han ofrecido hace dos semanas, 22 millones o una nueva cifra que presente mañana el Real Madrid encima de la mesa, convenzan a Vinicius, porque sabe que el Real Madrid no va a pagar los 30 millones fijos que demanda el brasileño.
El trabajo del periodista es buscar respuestas a los interrogantes. Seguimos teniendo interrogantes que a esta hora a los oyentes del Larguero no podemos contestar, que es, por ejemplo, ¿hasta dónde va a llegar el Real Madrid? No va a llegar a los 30 millones de euros, que es la cifra mágica. O sea, la cifra mágica para decir a los oyentes del Larguero, sean del Madrid o de cualquier otro equipo, son los 30 que cobra Mbappé. Esa es la clave de todo, los 30 que cobra Mbappé. Entonces, lo que podemos contar es lo que acaba de decir Toño García en la sintonía de la cadena SER. Reunión mañana, Vinicius-Real Madrid. Hay que recordar que Vinicius tiene contrato hasta el 27, por eso Toño habla de los cuatro años más. En total serían cinco años, desde ahora serían cinco años, pero porque el contrato acaba en 2027. Eso es. Que Mourinho cuenta con él, que le ha llamado después del Mundial, un Mundial que acabó de manera bastante tempranera para Brasil, todo se ha dicho. Que ha rechazado una oferta cercana a los 22 millones de euros hace apenas unas semanas, que le ofrece el contrato hasta 2031 y que el Arsenal sigue estando muy interesado. Peña Mijatovic, 11:38, buenas noches.
Hola Álvaro, buenas noches.
Vinicius, caso Vinicius. ¿Cuánto hemos hablado de Vinicius durante la temporada contigo, Peña? Y ahora además con este asunto muy propio, por cierto, de los futbolistas que acaban contrato en el 27, como Rodri o como también Ferran Torres, de los que después hablaremos. A ti, lo que acaba de decir Toño, y con la experiencia que tienes, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas acerca del caso Vinicius y de lo que debe hacer Vini y lo que debe de hacer el Real Madrid, a tu juicio?
Bueno, vamos a ver. Toño ha hecho un buen trabajo. Ya sabemos, si tenemos las informaciones, por lo menos ya sabemos lo que el Real Madrid le ha ofrecido. Pero el jugador lo ha rechazado. En estas alturas de verano, faltándole un año, a mí toda esa situación claramente me está diciendo de que Vinicius no está muy de renovar, ¿no? Él puede pedir 30 o 35, 27 o 25, no importa, llegando en esas alturas yo creo que ya más bien piensa y valora otras ofertas que evidentemente tiene, ¿no? Porque es un grandísimo futbolista, ha hecho unas temporadas muy buenas, ya está en boca de mucha gente y ya por lo visto el Arsenal está como muy interesado para ficharle. Incluso en estos últimos días, algunas informaciones que he tenido yo de Inglaterra, pues claramente me dicen que ellos pues están prácticamente con la idea de tirar la casa por la ventana por ficharlo, ¿no? Así que eso puede ser interesante incluso para Real Madrid en un momento determinado, porque si no quiere renovar, pues por lo menos hay que hacer un traspaso interesante, importante, ¿no? Y vamos a ver cómo termina esta historia. Pero se ha llegado el mes de agosto sin tener la claridad en caso de Vinicius y él termina el contrato en un año o menos.
2027, junio del 27.
Sí, ahora menos. El 31 de junio ya termina el contrato y está libre. Así que si no le puedes convencer de renovar, que sería una cosa muy buena para Real Madrid, sin duda ninguna, pues entonces hay que plantear quizás pues sacar mucho dinero por él.
¿Tú no tienes, pasa nada. ¿Tú tienes la sensación, Pella, entonces, que es que no quiere renovar? ¿Que tiene opciones que son mejores?
Esas son las sensaciones mías. Pues quiero renovar, pero también quiero escuchar otras ofertas. Y eso ya es legítimo, ¿no? Pues yo creo que el jugador que tiene un año más de contrato pues está en su derecho de valorar otras ofertas, incluso si el club donde está jugando no quiere acontentarle con lo que pide, ¿no? Y si pide 30 millones y si el Real Madrid en este momento dice que es un jugador importante para el proyecto en futuro, pues entonces hay que pagarle 30 millones y se cierra la historia, ¿no? Pero me temo que no es solo de 30, 28 o 29, ¿no? Yo creo que el propio jugador, después de todo lo que ha ocurrido y después de algunos comentarios y de prensa y de los aficionados, quizás en esos últimos 2 años, quizás le ha molestado y quizás quiere buscar otro club, otras ilusiones, digamos, ¿no? Que también es legítimo, Álvaro.
Vamos, por supuesto, vamos.
Lleva muchos años aquí. Además, tengo que decir que ha sido muy decisivo en muchísimos partidos muy importantes en largo de estos últimos años, ¿no? No hay que olvidarse que los dos finales, los dos Champions donde él ya ha jugado y ha ganado, pues ha marcado goles, además, contra el Liverpool 1-0, así que eso hay que evaluarlo. Después podemos comentar su comportamiento algunas veces, etcétera, pero como futbolista, como el rendimiento, como el gol, los goles. Ahora, sabiendo de que íbamos a hablar de este tema, pues encontrar una estadística importante, interesante, mejor dicho. Es el segundo jugador después de Neymar de Brasil que más goles ha marcado en la Champions League, 35, 36, y Neymar 42, algo así. Imagínate, con tantos brasileños como Ronaldo Nazario, como Romario, como muchísimos, Ronaldinho, etcétera, ya es segundo jugador brasileño que más goles ha marcado en Champions League. Así que eso hay que respetarlo, ¿eh?
Mira, saludo a Tomás Roncero, que seguro que desde las 11:30 está escuchando atentamente a Toño y también a ti. Hola, Tommy, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, sí. Hola, Pella.
Hola, Toño,
pues sí, bueno, ¿qué tal, campeón? Pues mira, estoy un poco en la línea de lo que dice Pella, porque ya, claro, yo son muchos años viendo los cracks que han estado en Real Madrid, que han salido de una manera un poco así, digamos, abrupta, porque nadie ve un acuerdo económico, y se están repitiendo algunas situaciones. Fíjate, hasta se repiten cantidades. Me estaba acordando, ya es casualidad, pero fueron esas cantidades. Cristiano Ronaldo, que para mí ha sido el jugador más grande de todos los tiempos de la historia del Real Madrid, junto a Di Stéfano, por su trascendencia, por las conquistas que hizo, ganaba 22 netos en su último contrato, que es justo lo que ahora le ofreció el Madrid a Vinicius. Y él pedía 30, y el Madrid, por aquello de las caras salarial, y bueno, ya sabemos que los pulsos con Florentino, normalmente a los jugadores estrella no le han salido bien, le dijeron que 25 nada, y Cristiano, pues, que tiene un orgullo competitivo y que él sabía que podía ganar 30, como le pagó luego la Juve, pues dijo que nada, y se fue. Y curiosamente era lo mismo, le ofrece 22 al Madrid y él pide 30, que es lo que gana Mbappé. Yo lo dije y lo reitero aquí, Vinicius es un chaval que ha dado mucho con el Real Madrid, y esa es su información, me consta que le dijo a su gente de confianza: yo del Madrid no me voy a ir gratis. el Madrid se portó muy bien conmigo en ese momento, y gratis no me voy a ir. Con lo cual, si no firma por 22, que es lo que le ofrece el Madrid, porque considera que merece cobrar más o acercarse a los 30 de Mbappé. El club no le va a dar eso, porque sabemos que el club no le va a dar 30.
¿Cuánto le va a dar el club? Que es una de las preguntas que, como decimos, nosotros periodistas, preguntamos, tenemos respuestas para algunas cosas que hemos respondido a partir de las 11:30. Hay otras que no. Tommy, no sé si tienes información y si no, opinión. El oyente ahora mismo se está preguntando, ¿hasta dónde va a llegar el Madrid? Si cobraba un... Toño, ¿cuánto cobra ahora mismo? Entre 18 y 20, ¿no? Has dicho antes. Toño.
No llega a los 20.
Si el Madrid le ofrece 22, Tommy, dice que no, la cifra mágica son los 30 de Mbappé, ¿el Madrid le va a ofrecer algo intermedio? Porque ya sabemos que 30 no le va a ofrecer.
Hombre, vamos a ver, el Madrid, si ve que hay una disposición para llegar a un acuerdo, evidentemente por 2 millones arriba abajo, el Madrid no va a romper las aguas. Pero lo que no va a hacer el Madrid es acercarse a los 30. Entonces, yo creo que el Madrid, cuando le ofrece 22 netos, que luego puede haber algún plus, oye, pues en lugar de darte 1 millón de euros si ganamos la Champions, te doy 2. En lugar de darte 1 millón de euros si ganas el Balón de Oro, te doy 2. Es decir, hay trucos para que por conquistas y meritocracia te dé más de lo que te pensabas dar, vale. Pero a los 30 no se va a acercar. Entonces, pero es que yo creo que cuando a estas alturas no ha habido un acuerdo, es porque, y en eso estoy también con Pella, porque en el fondo él quiere sentirse valorado como Mbappé, y lo de los 30 no es tanto ya solo por la cantidad, sino para decir, es que yo no soy menos que Mbappé, y de hecho, claro, yo fui la 14 y la 15, el héroe sin Mbappé, y del que haya con Mbappé no hemos ganado la Champions. Entonces, yo creo que ese pulso jerárquico de megaestrellas, pues también funciona muchas veces. ¿Y qué ocurre? Que de pronto el Arsenal, y es verdad porque Arteta, en su círculo cerrado, ya lo está comentando sin tapujos, lo que le llega a Vinicius es que aquí vas a ser el rey del mambo, vas a ser la superestrella y vamos a jugar para ti, porque vas a ser aquí en el Emirates, vas a ser el number one. Eso también, claro, es un cebo muy goloso. Pero bueno, te digo que entre que sabemos que Vinicius no se quiere ir gratis, es decir, él no va a apurar, me quedo aquí, me voy gratis a la Ligue 1 porque quiere darle al Madrid un agradecimiento, y que el Madrid no quiere llegar a 30, con esos parámetros, salvo que la reunión de mañana cambie todo, lo que apunta es a que está más cerca de un traspaso que de una renovación. Ahora, lo que yo creo que no va a hacer es quedarse y irse gratis. Yo creo que esa opción yo la descarto por completo.
Ya que no da puntada sin hilo, apuntabas a la intención del Arsenal de tirar la casa por la ventana por un futbolista que acaba contrato dentro de menos de un año. Claro, Pella, ¿qué es tirar la casa por la ventana? Tú que conoces el mercado perfectamente. Más de 100 millones de euros, entiendo.
Pagar un traspaso importante sabiendo de que el jugador le queda un año de contrato, pero no importa, lo queremos ya y entonces estamos dispuestos de pagar. Quizás no lo que pedirá el Real Madrid, pero pagar un traspaso importante sí. Y cuando digo traspaso importante, tiene que ser más de 100 millones, evidentemente, y si no más. Y en esto yo plantearía una pregunta ahora. Depende que... ¿Planes tiene el Real Madrid en próximos 4 años si el Vinicius es un jugador fundamental para el próximo proyecto deportivo? Entonces yo le daría 30 millones si es así, de verdad, porque tú cuando planificas, cuando haces un proyecto deportivo, planificas algo, si lo planteas en 4 próximos años, cuáles son los objetivos y qué tenemos que hacer y con qué jugadores queremos quedarnos, etcétera. Si Vinicius en este momento es fundamental, entonces, Dios mío, no le vamos a dejar marchar, pues le pagamos lo que pida y está con nosotros. Me temo que eso no es así, ¿no? Porque si no quieres acontentarle, entonces eso quiere decir que quizás no tienes tanta confianza en él. Aunque sí que le has hecho una oferta, y en una oferta de 22 millones es una barbaridad, pero no estás dispuesto, digamos, a ir hasta el final, ¿no? Y el Arsenal, por otro lado, seguramente le quiere pagar esos 30, porque si no, no hablaríamos ahora mismo de esto, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Depende qué importancia tiene el jugador para el Real Madrid a cara futuro, a cara al proyecto Mourinho y futuro, y luego también la disposición del Arsenal en este momento, sabiendo de que quizás año que viene lo podemos tener parámetro cero, y ahora sí que queremos pagar un traspaso importante, ¿no? Vamos a ver cómo se va a resolver eso. Y ahí el jugador sí que decide. El jugador sí que... Si Vinicius acaba marchándose del Real Madrid, eso quiere decir que no quiso quedarse, nada más. Porque yo creo que 25, 22 o 30 millones, yo creo que eso ya tiene, de verdad, no tiene tanta importancia, ¿no? Porque más o menos vives bien, ¿no?
Desde luego, vivir va a vivir bien. A nosotros, Toño, no nos consta, que lo has dicho antes, pero me gustaría que lo retiraras, que haya oferta del Arsenal, pero evidentemente sí que nos consta el interés. Eso es una evidencia. Pero que haya oferta ahora mismo, no nos consta.
El interés ellos lo saben, pero no han presentado ninguna oferta y de hecho a mí me decían las fuentes solventes que ni siquiera Mikel Arteta, que se ha hablado estos días, le había llamado al propio Vinicius. Yo voy a discrepar con Pella y voy a ser osado y con el propio Tomás Roncero, sabiendo que esto es opinión, que la información que tenemos es la que hemos expuesto esta noche al principio del programa, pero yo sabiendo que Vinicius se quiere quedar, que el Real Madrid va subiendo un poco más la apuesta, que después de una temporada sin ofrecerle nada, ahora le ofrece 22, que mañana se van a reunir, que lo que quedan son, no voy a decir flecos, porque no son flecos, son unos cuantos millones, pero a ver cómo lo articulan, de qué manera, para intentar aproximarse a esos 30 millones de euros, que es verdad que el Madrid no los va a pagar, porque ya es una cuestión de poder, de peso, y lo ha contado Tommy, lo hemos visto en casos anteriores con Cristiano Ronaldo, con el propio Sergio Ramos, con otros jugadores en el Real Madrid, el que lleva la batuta, el que manda y el que decide es Florentino Pérez, y no se ha dado en otros casos, no se va a dar ahora con Vinicius, pero yo creo que en ese tira y afloja las posturas se están acercando poquito a poquito, pero se están acercando, y sabiendo que Vinicius no quiere salir por nada del mundo del Real Madrid, porque quiere triunfar en el Real Madrid aún más, quiere conseguir el Balón de Oro, quiere seguir consiguiendo títulos y quiere seguir haciendo historia, sabiendo eso, creo que está todo más próximo de llegar a un acuerdo. Ahora, que mañana puede saltar todo por los aires, Pep ya está en mil mesas de negociaciones, ha sido uno de los mejores directores deportivos que ha tenido el Real Madrid.
El mejor. Aquí en el Larguero decimos que ha sido el mejor.
El number one.
Aquí el número uno.
El mejor,
lo dice Toño, lo dice Tommy, lo digo yo.
No, era porque no era mucha pelota.
Venga.
Yo creo que está más cerca.
Pella.
¿Sabes qué pasa, Toño? Que en este caso, cuando intentas renovar el contrato a algún jugador que evidentemente ha hecho cosas muy importantes, y eso hay que decirlo siempre, pues tú eres el Real Madrid, ¿no? Llega un momento cuando tú ya empiezas a pensar, bueno, Dios mío, ok, él pide 30, y yo estoy dispuesto incluso a llegar a 23, 24, no importa, pero yo tengo que mantener la grandeza de un club, porque un club nunca, pero nunca, sobre todo el Real Madrid en este caso, no puede terminar una negociación haciendo lo que quiere el jugador y sus agentes. Entonces ya, Dios mío, eso no puede, porque el Real Madrid tiene que mantener esta grandeza de, bueno, yo te quiero y quiero pagar esto por ti, quiero darte este contrato, pero Dios mío, tú también tienes que entender que estás en Real Madrid, porque ha habido muchísimos jugadores que se han marchado de Real Madrid, incluyéndome a mí, un poco molesto, enfadado, no sé qué, no me lo valoran, etcétera, todo lo que dicen los futbolistas, ¿no? Me falta respeto, etcétera, etcétera. Y luego, ¿sabes qué sucede, queridos amigos? Vas a donde vayas, con todo respeto a todos los equipos del mundo, y el día 2, llegando a una ciudad deportiva que no es de Valdebebas, jugar en un campo que no es Bernabéu, etcétera, ya empiezas a decir, Dios mío, cómo me he equivocado. Así que
hace mucho frío, hace frío.
El vestuario ayer no es así.
Ayer Pella.
El tiempo es un desastre. Mi madre, ¿cuándo va a salir
hombre,
el sol?
El tiempo va a ser mejor en Madrid que en Londres, vamos, eso y no me cabe ninguna duda.
Es que está lloviendo mucho, etcétera, etcétera. No, eso me ha pasado a mí en Florencia, Dios mío.
Yo mira que es bonito Florencia. Tommy, estamos diciendo.
Le ha pasado a muchos futbolistas también, saliendo de aquí enfadados porque no recibieron un millón más, porque ahí me pagan más y tal, y luego resulta que van ahí y dicen, Dios mío, pues yo ahora pagaría dinero para volver. Pero no se puede volver. Una vez saliendo del Madrid no se puede volver.
Ayer en el Larguero, no sé si era Marcos López o quién era, que también estableció un pequeño paralelismo entre esto y lo que pasó con Neymar. Cuando se fue del Barça, que estaba Leo Messi, él venía de hacer una exhibición en aquella remontada del Barça contra el PSG 6-1, que todo el mundo se quedó con la imagen aquella de Messi frente a la grada, pero realmente el que lo petó con perdón en aquel partido fue Neymar Jr., y se fue como queriendo liderar otro proyecto. Yo creo que Pella, él sabe desde que llegó Mbappé, aunque Mbappé ha marcado muchos goles, pero no haya ganado nada con el Real Madrid, nada gordo, con una Supercopa y una Intercontinental, creo, pero nada gordo. En el Madrid lo que importa es la Copa y sobre todo la Liga, y sobre todo, la Liga de Campeones. Y Vinicius ha ganado dos, y Mbappé no ha ganado ninguna. Pero yo no sé si él ya, desde que llegó Mbappé, ya sabe que es el segundo. Que la estrella ya no es. Y que eso
pero
yo no sé.
Una cosa, pero Álvaro, mejor es ser segundo después de Mbappé en Real Madrid que requete primero en cualquier otro equipo del mundo, te digo yo. Es que yo estoy diciendo exactamente lo que le puede pasar a Vinicius o cualquier otro que se ha marchado. Te marchas molesto, enfadado, ya me han faltado respeto, yo he dado a este club mucho, y mira, no me valora nadie. En todas estas historias que yo he escuchado 1500 veces, y luego esta misma persona, este mismo jugador, le encuentras 20 días después o un mes después, en Londres o en París o donde sea, y lo primero que te dice, dice: Dios mío, cómo me equivoqué de marcharme por 2 o 3 o 5 kilos de euros, que ya es mucho dinero, evidentemente, pero como decíamos antes, con 20 y 25 vives exactamente igual, ¿no? Peña, creo que Peña, hay una gran diferencia en la vida.
No, no, le pasó a Cristiano Ronaldo.
Eso me ha pasado a mí, me ha pasado a mí, Tommy, claro. Me ha pasado a mí.
Y te pasó a ti, me lo contaste tú, me acuerdo, un día comiendo me lo contaste tal cual has dicho.
Exacto.
Me acuerdo que eso, me dijiste al segundo día,
eso le pasó,
dije yo,
sí,
en Florencia, ¿qué hago yo aquí en Florencia? Por muy bonito que sea. Y me acuerdo que me dijiste, y miré el estadio, y el Bernabéu era 4 veces más grande que el estadio de la Fiorentina. Y claro, decía, pero bueno, ¿qué he hecho con mi vida? Si yo estaba en el paraíso en fútbol. Entonces, claro, yo me siempre, desde aquello que me lo contaste con esa crudeza, claro,
porque me enfadé con Toshak y hablé con Lorenzo Sanz y me dijo, pues él va a seguir, y ahí me enfado. Digo, hombre de la séptima, se enfada, fíjate. Y se va, pues vete, vete. Y luego ya, cuando quieres volver, pues no, no hay vuelta atrás, evidentemente. Por eso yo, mi consejo a Vinicius.
Déjame hacer una, Álvaro.
Sí, házela.
Déjame hacer una pregunta a Peña.
Sí, sí.
¿Cuánto de importante crees que va a ser Mourinho? Porque lo he contado, porque ya tenía confirmado, ya me han dejado contarlo, que le ha llamado después del Mundial, le llamó, le dijo que contaba con él, que iba a ser una pieza fundamental. Me cuentan que la amistad y la relación es muy buena. ¿Cuánto de importante puede ser para convencer a Vinicius que acepte la cantidad que le ponga el Real Madrid mañana encima de la mesa?
Pues muy importante.
O en estas negociaciones no tiene nada que ver entre
ambos. No, muy importante en cuanto al proyecto deportivo, diciéndole al club, pues yo cuento con este jugador porque seguramente lo hablaron, lo ubico aquí, va a jugar así, este es mi planteamiento, cómo voy a jugar. Todo eso se habla antes de fichar un entrenador, evidentemente, con la plantilla que existe. Pero luego meterse un entrenador, es negociaciones, si son 25, 23, 28, 30, pues yo creo que Mourinho nunca se va a meter en estas cosas, ¿no? Porque no es su campo. Él puede decir que yo quiero que el jugador esté con nosotros, dentro de una lógica, dentro de una estrategia del club. Imagínate si Vinicius mañana se despierta y pide 40 millones. ¿Qué hacemos? ¿Le damos 40 millones? Eso, ¿sabes? El club tiene que mantener una postura y luego tiene que jugar con los hechos importantes. Bernabéu, el Real Madrid. Tú imagínate, con Real Madrid y haciendo una buena temporada como hace 2 años Vinicius ganando la Champions, etc., pues estaba a punto de ganar el Balón de Oro. Estaba a punto. Imagínate ahora marchándose del Madrid, pues su proyección de ganar el Balón de Oro.
Hay que decir, me voy a poner del otro lado, igual hay gente que está diciendo sí, pero hay que recordar que el Arsenal es vigente finalista de la Liga de Campeones.
Ya,
tampoco lo olvidemos. Pero que el Madrid es una cosa, el Madrid tiene 15 Champions, el Arsenal ninguna, vale, todo lo que tú quieras, pero que la última temporada del Arsenal ha estado más cerca de la Champions que el Madrid. Pero bueno.
Pero con los fichajes que está haciendo María Álvaro, si encima viene Rodri, yo si viene Rodrigo, te digo, cuidado con el Madrid este año.
Y lo otro, otra cosa que tiene que resolver Vinicius, claro, de todos modos.
Claro, por eso. Pero una cosa que yo creo que estamos dejando como algo anecdótico. O sea, el Madrid está a punto de fichar a Diomande y se va a gastar más de 100 millones de euros. ¿Vosotros pensáis, sinceramente, que si el Madrid tuviera claro que sigue Vinicius, se iba a gastar más de 100 millones de euros en un chaval de 19 años, que claramente es una apuesta de futuro? Para el proyecto deportivo futuro, yo me suena a mí eso, sinceramente, a lo que se dice aquí en España, cubrirse las espaldas. Yo si el Madrid tiene claro que sigue Vinicius, yo no tendría tan claro como el Madrid acepta que hasta se merece 100 millones
pero,
en un jugador de 19
años. ¿Eso, Peña, tú que has estado ahí, que es un mensaje a Vinicius? Se ficha un futbolista más o menos en su posición, tan joven y por más de 100 millones de euros.
Bueno, pero es un mensaje primero. Segundo, no hay que olvidar que este verano es un verano después de las elecciones que se han producido hace un mes y medio, no sé cuánto tiempo. Así que el presidente, en este caso Florentino, de un modo tiene que animar a los aficionados que le han dado la confianza, ¿no? Tiene que traer gente nueva, sangre nueva, ¿no? Un mensaje igual, pero también cumplir con las promesas. Vamos a hacer un nuevo equipo, viene otro entrenador, ya llevamos 2 años sin ganar nada, pues hay que cambiar cosas, etcétera, etcétera, ¿no? puede interpretarse en varias maneras, ¿no? Pero como decía antes, eso de verdad lo tiene que resolver el propio jugador. Si quiere quedarse, pues yo creo que en este caso, en estas alturas, el dinero no tiene que tener tanta importancia. Y si quizás quiere marcharse porque ya está un poco molesto con todo lo que ha pasado en esos últimos años, pues entonces ya pues toma decisión de marcharse y punto.
Yo tengo la sensación, solo la sensación, hablando con muchos madridistas, de que hay parte del madridismo que ya le considera amortizado. En el sentido de, llegó por 45 millones de euros, si se va del Madrid probablemente se va a ir por una cifra mayor, bastante mayor. Ha ganado Champions con el Madrid. Nadie puede dudar de lo importante que ha sido en el Madrid, porque había muchos memes y muchas gracias con él y ha ganado Champions, marcando en las dos, en la de París contra el Liverpool y en la de Londres contra el Borussia Dortmund, también marca. Pero como sí, hay que decir eso, también hay que decir que desde aquella tarde, no sé si fue de 2024, donde parecía que se iba a subir a un avión para ir a París, al Théâtre du Châtelet, para recibir el Balón de Oro, y de repente les dicen que no, que es que el Balón de Oro va a ir para Rodri, desde entonces no se ha vuelto a ver el mejor Vinicius. Nos vamos a ir al tema Julián Álvarez, Pella. Has dado un recital, que diría Javier Red, pero no sé si quieres decir algo más. ¿Qué te parece el mercado del Madrid, por cierto? ¿Y si necesita a Rodri? ¿Si necesita a Rodri al Madrid o no?
Bueno, Pella, desde luego, pues Madrid está moviendo el mercado, pues ya viene gente nueva y eso sí que es una buena noticia. Si viene Rodri, si al final se produce este traspaso, eso sería muy, pero muy importante para el Madrid. Yo creo que con Rodri ya se forma un centro del campo muchísimo más poderoso, sin ninguna duda. Además, después de la marcha de Kroos y de Modric, yo creo que Rodri ya es un jugador conjunto con otros que ahora existen en Real Madrid. Yo creo que sería un centro del campo fabuloso. Y muy bien, pues Mourinho tendrá un buen equipo para poder competir y luchar para ganar todo.
Un abrazo grande, Peja Mijatović.
Un abrazo.
Hasta la próxima. Tomás, pues nada, que te hemos levantado. Claro, como iba a entrar Peja Mijatović, pues tenías que estar tú. Que siempre me acuerdo. Siempre me acuerdo de cuando te lo llevaste a Ámsterdam hace unos años, cuando se cumplían, no sé si eran 25 años, ¿no? De la séptima. Eso es.
Eso fue uno de los momentos favoritos que he vivido yo como periodista, porque efectivamente fue volver al lugar de los hechos, a lo que cambió la vida de todos los madridistas, porque esa séptima pues acabó con aquella sequía famosa que nos tenía todos los de mi generación traumados, porque nuestros padres siempre nos hablaban de la Copa de Europa, pero nunca habíamos visto una, y él cambió nuestra vida, yo siempre se lo he dicho, y estar allí con él en los canales, en el mismo estadio, recreando el gol en aquella portería del fondo sur de la Estela Arena, y la verdad es que fue increíble. Ella es el número uno, y la verdad es que da gusto escucharle, porque efectivamente, lo he dicho antes todo, lo he dicho tú y lo decimos todos, es verdad, lo que hizo él como director deportivo en aquellos años era tan difícil, hizo un equipo entero nuevo, en un verano sacó a 14 jugadores, fichó a 8 o 10, y no olvidemos, la última vez que el Real Madrid ha ganado dos ligas seguidas fue con Mijatović, director deportivo, 2007 y 2008, una llave del clavo ardiendo famosa. No me ha vuelto a ganar dos ligas seguidas, y es porque hizo un proyecto deportivo con un equipo muy sólido, y por eso la liga la ganó. O sea que Mijatović, chapó en todos los sentidos.
Dejo que sigas poniendo los pies ahí en el agua del mar. Un abrazo grande, Tommy.
Venga, un abrazo a todos.
Toño, felicidades por la información y estaremos atentos mañana, Toño García, a esa reunión Real Madrid-Vinicius. ¿Puede haber cambios? Sí, pero yo escuchando a Peja Mijatović, pues que de esto sabe un poco, no lo ve demasiado claro. Pero bueno, todavía puede haber cambios, Toño.
Pase lo que pase, mañana y estos días lo contaremos en el larguero y... Y este agosto va a estar muy entretenido.
Un abrazo grande, Toño.
Un abrazo.
Hasta ahora. 2:03. Dos cuñas, pero literalmente dos. Y Adrián Soldevila y Pedro Fullana nos cuentan lo último de Julián Álvarez. Lo digo porque Diego está en Madrid. Dale.
El larguero con Álvaro Benito.
12:05. Enseguida viene por aquí Iturralde González. Espero que no se vaya a quedar dormido, porque no está en nuestro mismo uso horario, ni muchísimo menos, para que nos cuente las novedades de cara a la Liga Española 26-27 de las nuevas normas. Hay algunas, la gran mayoría, que ya se utilizaron durante el Mundial, pero por si acaso, te las vamos a refrescar, que siempre es interesante conocerlo. Antes, está por ahí Adrià Soldevila en Barcelona. Hola, Adrià. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Pedro Fullana, hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
Soldevila, tenemos a Deco en la capital de España.
Sí. Deco ha viajado a Madrid con Joao Amaral, que es su número 2, su mano derecha, digamos, en la dirección deportiva. Ha contado Gigantes que mañana se va a ver con Fernando Hidalgo, el agente de Julián. Y como ya hemos ido contando desde hace mucho tiempo aquí en la SER, sigue siendo la prioridad número 1 de este verano. Con lo cual, ha viajado Deco a Madrid para abordar el tema, evidentemente.
El Barça sigue insistiendo en Julián Álvarez. Enseguida vamos a hacer una pequeña cronología de estos últimos meses, porque parecía un tema dormido. Lo digo porque hace ya casi 2 meses que dijo aquello de lo de la transferencia, es decir, de lo del traspaso, de lo de dejar el Atlético de Madrid. El Barça sigue insistiendo. El Barça quiere a Julián Álvarez. ¿Y el Atlético de Madrid qué? Fullana.
Pues también insiste en su posición, en su fuerza y en el pulso. No va Julián Álvarez al FC Barcelona. No hay más que hablar. El día 10 regresan todos los internacionales del Atlético de Madrid que jugaron la final del Mundial. Salvo Juliano, que ha vuelto hoy. Salvo Grimaldo, que va a volver en la jornada de mañana porque quiere adelantar su regreso de vacaciones, en este caso para estrenarse con el Atlético de Madrid. Y el día 10 está citado el resto, y entre ellos Julián Álvarez, que de momento sigue en sus vacaciones trabajando como el resto de futbolistas en solitario en la preparación previa para ingresar al trabajo con el grupo. Y el día 10, citado por el Atlético de Madrid en el Cerro del Espino, puerta cerrada, y es donde van a estar todos los internacionales y donde el club entiende, cree y sabe que tiene que estar Julián.
El Atlético de Madrid se acababa de clasificar para los cuartos de final de la Champions. Era el 11 de marzo y Fullana le preguntaba esto a Julián Álvarez.
Julián, ¿tú la próxima temporada puede garantizar que estarás en el Atlético de Madrid?
Yo qué sé, no sé, pero puede ser que sí, puede ser que no, nunca se sabe, pero yo estoy muy feliz acá, como te dije recién. Nada, me hacía una pregunta que después sale por todos lados, pero yo estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar, para dar lo mejor acá. Yo nunca dije nada ni hablé mal del club, así que nada, estoy muy agradecido. La gente hoy también me brindó su cariño, así que estoy muy feliz.
Para eso está el periodista, para preguntar, y él para contestar lo que mejor considere. Y apenas unos meses después, era mediados de junio, después de un partido de Argentina en el Mundial, dijo esto.
Bueno, no, la verdad que no lo sé, pero creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y no, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
Nos quedamos en eso. Fueron las últimas palabras de Julián Álvarez. Lo último, que Deco está en Madrid. Así que sabemos hasta aquí, no sabemos más, que el Atlético de Madrid insiste lo que acaba de contar Fullana y lleva contando ya desde hace semanas, y que el Barça insiste porque es que además necesita un delantero. Se ha ido Lewandowski y tampoco tiene pinta de que, a ver, quieren que continúe Ferran Torres, pero como han contado los compañeros de Radio Barcelona en estos últimos días, tampoco le van a ofrecer un contrato de megaestrella. 12 y 8, Ramón Besa, Bonanit.
Hola, Bonanit.
Tema Julián Álvarez, que es el tema recurrente de este verano. Ahora te preguntaré también por Ferran Torres. El Barça es evidente que necesita un delantero. Pero claro, que el Atlético de Madrid, sinceramente, venda a Julián al Barça, especialmente al Barça, yo lo veo improbable. No sé cómo se ve desde Barcelona. Ramón, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo analizas?
Bueno, lo veo difícil que se produzca el traspaso. Primero porque el Atlético no quiere, y segundo porque el Barça difícilmente podrá pagar los 500 millones que exige el Atlético de Madrid. O sea, no sé qué cantidad necesita el Atlético de Madrid para traspasar a Julián Álvarez. Puede ser que se plantee un pase a la Premier, si se dirá el caso. Se habló del Arsenal, se ha hablado de algún club inglés. Por lo que yo tengo entendido, Julián lo que quiere es jugar en el Barça y jugar la Liga Española. Si el Atlético no le deja y si el Barça no puede pagar o no cree que no va a pagar más de 100 y pico millones, y ese pico ya a mucha gente le sobra, o sea, no daría más de 100, veo que la operación es muy complicada. Es verdad que el Barça necesita un 9, necesita un delantero centro, pero si no encuentra un recambio, porque el mercado tampoco ofrece garantías, pues el Atlético podrá presumir de que ha retenido a Julián Álvarez. Luego otra cosa si es que lo retiene contra su voluntad y ya se apañará. O sea, ganar un jugador para seguir sin ganar títulos no es un buen negocio. Otra cosa es que plantearse a Julián Álvarez, porque precisamente el Atlético de Madrid aspira a volver a ganar la Liga, a disputar la Champions o a salir, digamos, de un periodo en el que por las inversiones que ha hecho de futbolistas necesitaría pues conquistar algún trofeo, entiendo yo.
En un año sin Griezmann, que se fuese Julián Álvarez, evidentemente sería deportivamente un golpe muy duro. Yo no sé, Fullana, si tú recuerdas, o si te meto en un brete con esto, la última vez que algún futbolista se declaró en rebeldía en el Atlético de Madrid. Digo, en el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. O sea, yo no me imagino que el lunes que está citado Julián Álvarez, de repente no aparezca. lo digo como medida de fuerza que se utiliza en otros clubes. Yo no lo recuerdo en el Atlético de Madrid,
no,
sinceramente,
en los últimos años no, no. Con Simeone tampoco. Ha habido jugadores que es verdad que se han querido marchar y han forzado la máquina por detrás. Básicamente porque los que han sido importantes para el Cholo, cuando han ido al Cholo y le han dicho me quiero ir, el Cholo les ha abierto la puerta. No ha sido de atar a un jugador, como ha pasado, por ejemplo, con Griezmann, cuando se quiso ir al FC Barcelona. Fíjate tú la situación como estaba, el público absolutamente desencantado, y el Cholo le abrió la puerta y dijo, mira, tú has dado todo lo que tienes que tener en el Atlético de Madrid, te puedes marchar. Forzar la maquinaria hasta declararse en rebeldía no, y tampoco veo a Julián en esa tesitura. Si Julián hace eso es porque le llevan al matadero directamente. Es decir, Julián, basta ver cuando hizo las declaraciones en Argentina después de los dos goles de Messi, y aparece para decir lo que dijo porque estaba pactado, porque se esperaba así y era el guiño que quería el FC Barcelona y el que se estaba montando en el organigrama a seguir para intentar que saliera del Atlético de Madrid. Basta ver lo dubitativo que estaba, cómo no miraba ni siquiera al periodista. Bueno, ese es Julián. Los que conocemos a Julián de los dos años que lleva aquí sabemos que es un chico muy tímido, que le cuesta mucho hablar, que no es ese jugador tan directo y valiente que quizás puedan ser otro tipo de futbolistas. Por tanto, en Atlético de Madrid sabían que algo iba a haber con Julián, porque en la puja con el Barça estaba como loco para que hiciera algo y lo hizo. Había gente dentro del Atlético de Madrid que pensaba que iba a forzar mucho más la máquina, por ejemplo, salir en público diciendo que quería ir al Barça o decir algo más en contra del Atlético de Madrid o de que no quería jugar ya directamente en el Atlético de Madrid, un paso más que no lo ha dado. Y bueno, vamos a ver si lo da. Yo creo que a día de hoy en el Atleti tienen claro que vuelve el día 10 y que el tema en cuanto al Barça está zanjado. Otra cosa sería que Julián abriera la puerta a salir a otro sitio, pero si Julián se ciñe a Barça, o en su día, aunque no fue una opción real, Real Madrid, el Atlético de Madrid no vende.
Seguiremos informando. El Barça insiste y el Atlético de Madrid no se mueve. Me voy a quedar con Adrià Soldevila y con Ramón Besa, cosas que hablar del FC Barcelona, pero me queda un minuto para la Desco. Del Atlético de Madrid, Ruggeri, ¿en qué situación está el lateral izquierdo todavía del Atlético de Madrid? Fullana.
Bueno, pues que el club lo quiere vender. Ya lo contábamos en el pasado mes de mayo, que directamente Ruggeri y el Atlético de Madrid lo quería sacar porque quería reforzarse con un lateral que ya está aquí, que es Grimaldo, que se incorpora mañana. En Italia lo querían y había una operación prácticamente, no te voy a decir cerrada, pero casi, o bien Juventus o bien Roma, que se estaban peleando entre ellos, pero cuando se filtraron los vídeos de índole personal de Ruggeri hace algunas semanas, ambos dijeron que no. Tema zanjado, no iban a fichar al futbolista y ha aparecido el Aston Villa, con el que tiene gran relación Mateo Alemán. No ofrece una cantidad tan elevada, la ofrece bastante menor, pero sí con variables la opción de que sea un importante traspaso. Y bueno, si el futbolista quiere, se va a marchar. Por tanto, está en manos del jugador aceptar esa oferta, porque el Atlético de Madrid está en disposición de aceptar esta oferta, igual que la del Flamengo por Almada, y tiene que ser el futbolista el que decida marcharse.
Lo cuenta Fullana, justo en la previa de viajar en el día de mañana ya a Corea del Sur. Es mañana, ¿no?, cuando viaja ya el Atlético de Madrid, ¿no?, a Corea.
Correcto, es mañana, sin Juliano, sin Grimaldo, sin Sorloth, que se van a quedar trabajando en Madrid con el resto de la plantilla. Y por cierto, si se van los dos, el Cholo lo tiene muy claro. Como quiere un central sí o sí, y en eso está de acuerdo el Atlético de Madrid, él sigue diciendo que al que quiere es al Cuti Romero. Por tanto, el Atlético de Madrid, si se van estos dos futbolistas o se marchara Molina, la idea sería intentar forzar la máquina hasta donde pueda con el Cuti Romero.
El viejo sueño de Simeone, el Cuti Romero. Un abrazo, Fullana. Hasta mañana.
Un abrazo,
hasta 12 luego. Y 14, lo dicho, enseguida con Iturralde González. Tenemos más cosas hasta la 1 de la madrugada. Y con Adrià Soldevila y con Ramón Besa analizamos el resto de actualidad blaugrana, que está marcada también por Ferran Torres.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.